Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Estamos en ESPN Deportes y estamos en cronómetro como todos los días. Bueno, el equipo del City gana 2-0 al equipo de París, al Paris Saint-Germain. En promedio global lo golea 4-1. El equipo de París no metió ni las manos, no jugó Mbappé, jugador importantísimo, está lesionado de muslo. Jugó Neymar, pero no apareció mucho en el partido. Neymar se enojó de que el campo no estaba en condiciones, había nevado, había agua nieve, después se fue quitando, en el segundo tiempo desapareció. Es mayo y fíjense, hay agua nieve en los campos ingleses. Bueno, el Manchester City se mete a la gran final y por lo visto será uno de los favoritos, ya sea Chelsea o Real Madrid, el que llegue a la otra final. David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Un abrazo. Se esperaba que fuese una semifinal más competida. La realidad es que el Manchester City ha dominado, salvo el primer tiempo en el Parque de los Príncipes la semana pasada, dominó por completo el llamado clásico del Golfo Pérsico entre el City y el PSG. Mbappé no apareció la semana pasada en el partido y hoy estuvo ausente por tema de lesión, así que fue una gran pérdida para el equipo de Pochettino. El Paris Saint-Germain se queda al margen otra vez y el City
Neymar se la pasó más tiempo en el suelo que de pie.
Sí, de acuerdo. Al final terminó siendo la forma en la cual se va el PSG. Terminó siendo una decepción. Bueno, damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos muchos temas interesantes, fútbol mexicano. Estamos en la semana de la reclasificación. José Ramón obviamente se come las uñas por saber si Chivas va a poder avanzar a la siguiente ronda, que juega en Pachuca, Juega en Pachuca el domingo.
Oh, y Chivas no es favorito. No me digas que Pachuca es un equipazo, no me digas eso, Fight. Todos los que están en el repechaje no deberían ni estar en el repechaje. Si fuera de 8 equipos, esos equipos estarían fuera todos.
De acuerdo. Hablaremos también, estamos a 80 días de los Juegos Olímpicos de Tokio. En México ya
cada día hay más incertidumbre con Tokio, ¿eh?
De acuerdo, no hay mucha certidumbre. Y el Canelo, Saúl Álvarez, que pelea el próximo fin de semana.
El Canelo, yo lo hago favorito frente a Saunders, ¿eh?
Sí, amplio favorito. Es favorito. Manchester City, José Ramón, ¿es justo decir que es finalista gracias a la billetera? Porque hay que buscarle y no darle reconocimiento a Guardiola y a sus futbolistas.
No, Guardiola ha hecho un gran trabajo con el City porque puedes tener una gran billetera, pero sí, pues le pasó al Paris Saint-Germain una gran billetera y no pasó absolutamente nada. Y llegó a una final y la perdió con el Bayern y ahora se quedó en semifinales con la gran billetera. Sí es verdad que los petrodólares de Abu Dhabi han ayudado muchísimo al City, sobre todo en defensa. Sí, lo que más le fallaba al Manchester City era su defensa. Logró reunir a varios jugadores experimentados, entre ellos Laporte, que no jugó el día de hoy, pero formó una buena defensa, un buen mediocampo, un buen portero, y adelante, pues, Comarres, que anda en gran forma, el argelino, más el Kun Agüero, que de repente entra al partido, que no juega.
Kevin
De Bruyne.
Phil Foden, el joven inglés.
Phil Foden es muy buen jugador.
Bernardo
muy,
Silva.
Muy jovencito.
Kevin De Bruyne.
Muy buen jugador. Renato Silva, Gundogan. Kevin De Bruyne. Gundogan. Es un muy buen equipo de fútbol el City. Bien formado, bien trabajado, bien estructurado por Guardiola. Y por fin Guardiola llega a una final con el City.
10 años después.
A una final de Champions.
Sí, 10 años después. O sea, la última vez que había
10 años después que ganó con el Barcelona. Sí. 10 años después.
De acuerdo.
Mira, 2011, o sea, en 2011 fue la última.
Se da el lujo Guardiola, entre otras cosas, no solamente de que su equipo juegue bien al fútbol, que domine por completo al rival, en este caso al PSG. También algo que habíamos mencionado la semana pasada, juega sin un centro delantero fijo. Ha desvalorizado esa
posición. Juega sin centro delantero fijo, sí.
No está ni el Kun Agüero, sí, ni Gabriel Jesús en la alineación de este Manchester City triunfador. Hoy no, le dio no, unos no, minutos no. al Kun Agüero para despedirse del Etihad Stadium, porque pudo haber sido su último partido en Manchester.
No están de inicio los delanteros centros del City. Juega sin el número 9, como lo hizo en el Barcelona mucho tiempo.
Correcto. Ahora, José Ramón, este equipo también, tú lo has dicho, hablaremos, seguimos hablando de Guardiola y el valor de Guardiola como entrenador. Este equipo invirtió muchísimo dinero, sobre todo para mucho. Tratar de mejorar su defensiva. Ahí es donde Guardiola tenía serios problemas y ahora se ha convertido en un equipo muy equilibrado, muy sólido.
En la defensiva invirtió cerca de 250 millones de euros, imagínate eso. Y esos jugadores pues fueron cojando como buenos defensores, al estilo Guardiola, juegan adelantados. Y sí, para mí el mejor fichaje de City fue Guardiola. Le armó el equipo, ha ganado la Liga Premier, bajó a Liverpool, bajó al Manchester United, bajó a todos, al Chelsea, a todos los bajó. Y está lejísimos del segundo lugar. Va a ser campeón de la Liga Premier y puede ser el doblete, puede ser campeón de Europa.
De acuerdo, de acuerdo. Y ahí están pues lo que finalmente logró atraer, logró conformar una defensa muy interesante. Juega muy bien el lateral izquierdo Sinchenko, el ucraniano. Los dos, los dos defensores centrales, Rubén Díaz y Stones, el inglés. Kaylee Walker por derecha. Lo que aportan Fernandinho.
Ese es un troglodita, el Kevin Walker. Claro.
¿No te gusta, José Ramón?
Sí, no sí me gusta, pero es el típico jugador al estilo inglés que va por todas y pega con todas.
De acuerdo, pero finalmente...
Me gusta mucho, para mí la figura del City es Kevin De Bruyne y el portugués, ¿cómo se llama el portugués?
Bernardo Silva.
Bernardo Silva, excelentes futbolistas.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, y Foden hoy tuvo una actuación maravillosa.
Foden es muy bueno.
El franco argelino también juega muy bien al fútbol.
Mahrez es muy bueno, pero ellos son puntas que llegan a cerrar las jugadas. Pero Kevin De Bruyne es el mariscal de campo de este equipo, el hombre clave por donde pasan todas las pelotas.
De acuerdo. Ahora, ¿vamos a darle crédito a Guardiola? Sí, vamos a darle crédito a Guardiola. Ha tenido mucha crítica porque mucha gente decía que después de dejar al Barcelona... Y dejar, pues hay que decirlo, lo que tenía en el Barcelona. ¿Qué tenía en el Barcelona? Pues a tres jugadores fantásticos, sobre todo. Messi, Xavi e Iniesta. Que después de dejar a ese trío de futbolistas de otra órbita, le costó mucho trabajo, tanto en el Bayern Múnich como en el propio Manchester City. Pero finalmente creo que tiene un equipo que va a presentarse como favorito en Estambul.
No llegó a la final.
Madrid, José Ramón, aunque llegue el Madrid...
Bueno, si llega el Madrid, puede que las cosas cambien. No, a lo mejor no deportivamente, pero cambien en el aspecto de apuestas por el peso histórico del Real Madrid.
Sí,
¿no?
sí, de acuerdo.
Que pesa la camiseta del Real Madrid. Guardiola sería feliz si llega el Chelsea.
Bueno,
ganaría
decía,
tranquilamente la Champions.
Que vino de invitado José Ramón, Fernando Palomo lo decía claramente, el mejor entrenador del mundo. Estamos de acuerdo en eso, ¿no?
Estamos de acuerdo en eso. Es el mejor entrenador del mundo, sí.
Bueno. Punto, no hay otra. A ver, hablando de entrenadores, José Ramón, fracasó el PSG por cambiar a Tuchel por Pochettino. El alemán está,
bueno, pues ahí está
a un paso de la final,
Con ahí está Chelsea. Lo que ha hecho Tuchel con el Chelsea. Tuchel trabaja bien, yo no sé por qué lo quitaron. La verdad, no sé por qué lo quitaron. Iba bien con el Paris Saint-Germain, se metió en una final, perdió con el Bayern, que en ese momento no perdía con nadie. Había el ganado 18 partidos consecutivos ganando y la perdió, pero yo no sé por qué lo quitaron. Y Pochettino llegó, pero con su estilo. Pochettino es como frío, siendo
más
argentino.
Conservador,
más conservador, es frío. Lo vimos con el Tottenham en una final frente a Liverpool, que le ganó a los dos minutos una mano, penalti y se acabó el partido.
Pero José Ramón, si es porque acusan a Tuchel de ser un técnico un poco más precavido, un poco más defensivo, pues Pochettino tampoco pudo cambiar la esencia de este equipo, no la pudo cambiar.
No, pero con Tuchel el Paris Saint-Germain jugaba mejor, era un poco más audaz. Yo veo muy desanimado a Neymar, veo a Mbappé.
Ya hablaremos de Neymar y Mbappé, correcto.
No intentó recuperarse y no veo al Paris Saint-Germain. Marquinhos es el hombre más peligroso del Paris Saint-Germain en sus remates de cabeza.
De acuerdo, sea como sea, porque fue superado realmente. Me parece que compitió poco, si acaso al comienzo del partido. Luego vienen vienen las circunstancias, también afectaron. Hay que recordar la película de esta serie, cómo comete un error Keylor Navas en un disparo. Oye, sí, que iba.
Yo hoy el gol le pasa entre las piernas el primer gol a Keylor Navas.
Sí. De acuerdo, aunque era un poco más complicado, ¿no? Y,
era más complicado. No, Keylor, a excepción de un error, no cometió ningún error más.
Sí, no. Ahora, José Manuel, yo creo que la diferencia entre el PSG y el Manchester City no estuvo en el portero costarricense, estuvo en un nivel futbolístico que no tuvo el PSG para contender frente al City. Ha sido un fracaso para el PSG.
Sí, estuvo en la defensa y en el medio campo. El medio campo no funcionó. Di María inclusive se hizo expulsar. Herrera no se adaptó totalmente al medio campo. Berratti se fue perdiendo. Y después Neymar, que generalmente en esos partidos se crece, hace jugadas muy peligrosas, yo creo que sintió la ausencia de Mbappé, sabía que no estaba el hombre que podía romper la defensa del City por velocidad, y al no estar Mbappé, Neymar empezó bien, el City lo fue ablandando poco a poco, el campo se prestaba para eso, resbalones, estaba con mucho hielo, después se fue quitando el hielo, y Neymar se enojaba, se paraba, empujaba a los rivales, quería tirar... meter un golazo, no lo hizo y bajó.
Bajó. El primer gol de Marés ocurre a los 11 minutos, así que enfrió
es
todavía
muy bueno,
más.
Es muy bueno. Aunque lo enfrió totalmente.
Le seguían faltando dos goles al PSG, eso como que enfrió mentalmente al equipo parisino.
Sí, el PSG fue mejor de la temporada pasada que este, ¿eh?
Sí, de acuerdo, pero le ha faltado al PSG dar el paso de calidad que todo el mundo espera de acuerdo a la calidad de jugadores.
¿Sabes qué le falta al PSG? Pasión.
Messi.
un jugador francés.
¿Quién, José Ramón? A ver, dime
bueno,
quién.
Como Mbappé, pero otro como Mbappé de prestigio en medio campo, que maneje los hilos del equipo, que lo hacía Rabiot muy bien, pero lo vendieron a la Juventus.
Bueno, vamos a cambiar de tema, José Ramón. Vamos a ir rápidamente con hablando de Mbappé y de Neymar. ¿Les quedó chico o grande el PSG? Porque ahora se especula que Mbappé podría ser negociado en el verano.
Mbappé quiere salir. Él no ha firmado, Leonardo, el que firma a los jugadores del Paris Saint-Germain, que los convence. Dice que Mbappé le ha dicho que no quiere firmar, que está esperando una respuesta de un equipo de fútbol. Todo el mundo sabemos quién es el que está cerca de Mbappé. Y Neymar ha vuelto a abrir el oído para escuchar al Barcelona. Es más fácil que Neymar llegue al Barcelona a que Messi llegue al Paris Saint-Germain.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que al final del día queda un sabor, una sensación inconclusa de los dos.
De fracaso.
Sí, de acuerdo, porque uno siempre espera más de Neymar y siempre estamos esperando más de Neymar y así ha sido la historia de este futbolista brasileño.
Tiene 28 años, Faitelson, tiene 28 años.
El tiempo se le está yendo, José Ramón, ya no va a llegar a los niveles de Messi, de Cristiano,
no,
jamás.
No
va a llegar. A pesar de que con la selección de Brasil, pues ha tenido sus conquistas, ¿no? Incluyendo...
Puede ser campeón del mundo de Qatar.
Quizás sería
el gran título de Neymar.
Bueno,
porque ganó ya Champions.
Olímpico, ¿no?
Ya ganó la Champions, ya ganó los Juegos Olímpicos, con el Barça ganó la Champions. Ha ganado títulos, pero no ha sido el número
ganó
uno.
Ganó la Champions
vamos,
con el Barcelona, pero no con él como la gran figura. Se supone que él, la partida
Messi,
a París... era para independizarse, para ser el gran futbolista que tenía que ser, salir de la sombra de Messi. Y la realidad es que Neymar se hizo pequeño.
Se hizo pequeño, yo no sé si viste el gol que metió Messi el fin de semana.
Sí, claro que lo vi, José Ramón. ¿Quién no lo vio?
Qué gol.
Maestro. Gol. Y Mbappé necesita un equipo que lo pueda llevar a otro tipo de
ayude,
niveles.
Que lo proteja. Que lo levante
equipo,
más, que explote
que
su fútbol.
Pocos, son pocos. Puede ser el Madrid, puede ser el Barcelona, puede ser la Juventus, puede ser el Bayern Múnich. Esa clase de equipos.
La Juventus, mientras siga Cristiano, es difícil.
Sí, de acuerdo.
Si Cristiano sale, puede ser. El Inter de Milán podría llevarlo también.
Bueno, en Monterrey ya casi se asegura que Miguel Herrera es el elegido. El reto de Miguel Herrera no será Tigres. El reto de Miguel Herrera será poner a Tigres donde lo puso el Tuca Ferretti. Regresamos a Cronómetro. Vamos a hablar del Real Madrid, que mañana se presenta en el campo de Stamford Bridge en Londres para enfrentar al Chelsea, José Ramón, con la eliminatoria pareja, pero con la obligación histórica. Te pregunto si lo presiona más que al Chelsea.
Bueno, sí lo presiona, pero el Madrid sabe que va por un gol. Si marca un gol, voltea la eliminatoria y entonces hacerle un gol al Madrid le va a costar trabajo al Chelsea. Lo sabe el Chelsea perfectamente, lo tiene estudiado y el Madrid tiene estudiado al Chelsea. La ventaja del Madrid es que recuperó a Ramos, perdió a Varane, pero recuperó a Ramos, recuperó a Mendy. Parece que Valverde también estará listo. O sea, viaja con paquete casi lleno por primera vez el Madrid a un partido de Champions. Ramos llega bien, es cansado. Mendy llega bien, llevan a Marcelo por si acaso es
dos jugadores
necesario,
sí.
Meter centros y centros y centros al área para que parezca Benzema, va Vinicius, va Asensio, va todo el equipo del Madrid. Y el Chelsea espera tranquilo con su equipo, con el primo de Mendy el portero, que es el primo del otro Mendy del Real Madrid. Son jugadores muy buenos los dos, sobre todo el lateral izquierdo de la selección francesa, que es Mendy. Pero reaparece Toni Kroos, que estaba ligeramente tocado. Estará Modric, estará Casemiro, estará Militao, que se lo ha ganado merecidamente ser titular del Real Madrid. Ha mejorado muchísimo. Claro. Un jugador si que despreciaban y de repente apareció en el campo del Madrid y dijo, aquí estoy.
De que la expedición tiene un futbolista como Sergio Ramos ya es una gran ventaja porque le da otro sentido anímico, le da otro
sí,
tipo
liderazgo,
de solidez,
liderazgo
al equipo.
Liderazgo.
Y yo creo que sí, el peso de la historia juega, aunque digan que no juega el peso de la historia. El Madrid tiene una historia construida en gloria en la Champions y eso al rival, a cualquier futbolista contrario en el campo de juego, le significa algo. Yo creo que el Madrid está hecho para ese tipo de grandes empresas y además no le estamos pidiendo nada imposible. Ganar en el campo del Chelsea al Madrid no es nada imposible, de acuerdo con lo que vimos en el primer partido, que fue
puede,
el Chelsea dominó la primera parte, pero el Madrid equilibró
ganar,
las cosas en el segundo tiempo.
Puede ganar, puede empatar e irse a tiempo extra y a penales, puede empatar a dos goles y calificar. Hay varios resultados que le pueden dar el pase al Real Madrid.
Lo que Madrid tiene que hacer es un buen partido de fútbol y va a encontrar el resultado.
Seguramente lo hará y tratará de mantener en cero su portería.
Ahora,
si mantiene en cero
José
su portería.
Ramón, a pesar de que el Chelsea sacó un empate como visitante, hizo un gol como visitante en el Alfredo Di Stéfano, para mí mañana el Real Madrid es favorito. Yo no veo manera de no poner como favorito al Madrid en una semifinal de Champions por el peso histórico.
Sí, el peso histórico y porque es de las pocas veces que va casi completo, quitando a Varane, que no le trae buenos recuerdos el Manchester City.
Bueno, hablemos de Miguel Herrera, José Ramón. Que
Miguel Herrera, pues Miguel Herrera tiene...
Tiene el técnico de Tigres. ¿Es el sucesor ideal del Tuca?
Tiene algo muy serio, pero tiene... Bueno, para ellos sí. Sí, es un buen técnico Miguel Herrera. Y sí ha calmado su carácter. Bueno, el Tuca tenía su carácter, por supuesto. Herrera puede hacer un buen trabajo con los Tigres ahora. Herrera, cada vez que pierde un partido, cada vez que se rezaga en la tabla de posiciones, le van a sacar el nombre del Tuca Ferretti todos los partidos se los van a sacar. Habrá reventadores de atrás que estarán dale y dale y dale con Tuca Ferretti para molestar.
Pero a ver, José Ramón, algo similar, no sé si en el mismo grado, correcto, pero algo similar pasó con el América y pensábamos que iba a ser más difícil. No hacer olvidar,
pero
ahí suplir al Piojo
tuvo
Herrera.
Tuvo suerte,
y
Miguel.
Y lo ha hecho muy bien.
Tuvo suerte, Miguel. Suplir a Miguel. Miguel tuvo suerte ganando aquel partido con lluvia. Ahí se ganó al americanismo. Y Solari lo ha hecho con un perfil bajo, muy tranquilo. Y lo ha hecho muy bien.
Pero
muy
tienes,
bien,
que admitir, que pensábamos que el proceso de no contar con Miguel Herrera iba a costar más trabajo en el América. Eso me lleva a pensar...
Sí, tampoco que pensábamos Tigres... que llegaría a Solari, ¿no? Tampoco sí. Lo pensábamos.
No, de acuerdo. Y según tengo entendido, otra vez la firma del contrato de Herrera con Tigres lleva algunas cláusulas donde se le pide que obviamente entienda que primero está representando a una universidad. porque el equipo representa a la Universidad de Nuevo León. Juega en el campus universitario. Entonces tiene que tener otro tipo de comportamientos que no son los de ir a pelearse con el entrenador, con el árbitro, o de pronto tener ese tipo de exabruptos que han sido característicos en la carrera de Miguel Herrera.
Y también cómo manejar y gestionar el vestidor que está lleno de egos, el vestidor de Tigres.
Sí, sí, de acuerdo.
Empezando por lo que representa Guiñac en ese equipo. Lo que representa Guiñac, Nahuel Guzmán, Pizarro, Carlos González, los Quiñones, todo.
Por supuesto, en fin. El Chaca. Bueno, regresamos con básquetbol y con el resto Jerez. Cinco minutos y le damos la bienvenida al señor Ernesto Jerez. Ernesto, ¿cómo estás? Un abrazo, como siempre, un honor tenerte con nosotros en Cronómetro.
Muchísimas gracias, David. Un fuerte abrazo para ti, para José Ramón. Y antes que entremos en materia, yo quiero solidarizarme con el pueblo mexicano. Las imágenes que hemos visto de lo acontecido en la Ciudad de México, la verdad, una gran pena, pero sabemos que si hay algo que tiene el mexicano es que logra levantarse una y otra vez y seguir hacia adelante, no menos tampoco lo que hemos visto en cuanto a imágenes en Colombia.
Sí, de acuerdo.
Gracias, una pena, Ernesto. Muchas gracias.
Una tragedia. Bueno, hablemos de béisbol y la pregunta es, ¿cómo va a afectar a los Dodgers, Ernesto, la ausencia de Dustin May, este pitcher derecho de 23 años que va a someterse a la temible operación para todos los pitchers, la operación Tommy John? ¿Cómo va a afectarle al equipo de los Dodgers esta baja?
David, mira, algo que siempre decíamos antes de comenzar esta temporada era la profundidad que tenía Dave Roberts, el manager de los Dodgers, en su rotación abridora. Sin embargo, perder a alguien como Dustin May, tú lo decías, 23 años de edad, lanzador de velocidad a solamente la recta de Jacob deGrom, en promedio está por encima de la de Dustin May. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que ya esta operación es mucho mejor, se sabe más que antes, y vamos a esperar que Dustin May para el año que viene, quizás después del mes de mayo, ya él pueda reintegrarse a la rotación de los Dodgers, que también sufrieron la baja de Tony Gonsolin, quien puede tal vez regresar al final de este mes, y por supuesto David Price, a ver cómo va el zurdo de los Dodgers, quien llegó proveniente de los Medias Rojas de Boston en el cambio que también llevó a Mookie Betts a Los Ángeles. Ahora, yo entiendo que una de la movida más interesante va a ser, David, si vemos a Dave Roberts darle a Trevor Bauer, en vez de 5 días de descanso, como es lo que se acostumbra, darle 4 días de descanso, porque ya Trevor Bauer ha dicho que él está abierto a esa opción. Y hay que resaltar además que los Gigantes de San Francisco son quienes lideran el oeste de la Liga Nacional con un juego de ventaja sobre los Padres y los Dodgers.
De acuerdo. Sigue siendo la rotación de los Dodgers, sigue siendo una rotación realmente temible con Clayton Kershaw, con, ya lo decías, con Trevor Bauer, con Walker Buehler y con Julio Urías, el mexicano que también ha mostrado una faceta intratable en esta temporada, el zurdo mexicano de Culiacán. Pero bueno, seguramente en algo obviamente le significa a los Dodgers perder a este importante pitcher. Tenemos un juego muy bueno esta noche, Ernesto.
El de esta noche. Los Astros de Houston visitando a los Yankees de Nueva York. Se ven las caras por primera vez desde la serie por el campeonato de la Liga Americana en 2019. Hay que recordar que los fuegos artificiales vinieron en 2017, cuando en 7 juegos los Astros superaron a los Yankees, y de ahí en adelante lo que vimos en 2019, cuando los Astros vuelven a ganarle al equipo de Nueva York, pero pierden ante los Nacionales de Washington. 20% es la capacidad en este momento al Yankee Stadium, pero van a sonar como 20,000 en cuanto a los abucheos hacia los Astros de Houston. Dusty Baker dijo, espero que hayamos pasado la página, pero eso es muy fácil decirlo.
Bueno, Ernesto, platícanos de Carmelo Anthony, que ha entrado al top 10 de los mejores encestadores de todos los tiempos en la NBA y que podría pegar un brinco al noveno y al octavo. Tiene 36 años, pero al paso que va, Carmelo Anthony lo puede hacer.
Claro que sí, José Ramón. Y un poquito para la historia. Carmelo Anthony salió en el draft de 2003. La primera selección en ese entonces fue un tal LeBron James. Segundo fue Darko Milicic y los Denver Nuggets se ocuparon de Carmelo Anthony. Allí duraría 8 temporadas. Después duraría 7 temporadas con los Knicks. Pasó por el Oklahoma City Thunder, pero prácticamente había caído en un limbo. 10 juegos con los Rockets de Houston y ver cómo los Portland Trail Blazers se dieron a la tarea de darle una nueva oportunidad a Carmelo Anthony, que dicho sea de paso, además, solamente duró un año universitario en Syracuse y le dio campeonato nacional universitario a los Orangemen. Además de eso, una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, 3 medallas de oro también en unos Juegos Olímpicos. Y yo creo que cuando hablemos de Carmelo Anthony, sin lugar a dudas, el tiempo que él duró fuera de la cancha por no recibir esa oportunidad, no creo que va a ser barrera para que él llegue al Salón de la Fama. Cuando los Portland Trail Blazers adquieren finalmente a Carmelo Anthony, vimos el apoyo que les rindieron 2 figuras, como el ya mencionado LeBron James, y también hay que hablar cómo los jugadores se unieron en solidaridad con Carmelo Anthony, porque yo creo que a él le tocó jugar en una época difícil, pero además de eso, nunca pudo estar en un sistema donde él quizás pudo haberse enfocado más en otras cosas de puntos, que eso es lo que estamos hablando en este momento.
De todas formas, gran jugador Ernesto Carmelo, gran jugador que será recordado el día que se retire como una de las grandes estrellas de la NBA.
Los nombres que están por encima de él en cuanto a anotadores: Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan, Nowitzki, Chamberlain, Shaquille O'Neal, Moses Malone. Solamente clase del Salón de la Fama, Ernesto.
Dwayne Wade fue otro que se solidarizó con Carmelo Anthony. Sí. Pero yo entiendo que, independientemente que él se quede ahora como 10º y no haya ganado campeonato de NBA, por los logros que yo les había mencionado, yo creo que sí, que Carmelo Anthony va a ingresar al Salón de los Inmortales. Que, por cierto, correcto, está cerca de aquí, de Bristol, Connecticut, en Springfield, Massachusetts, a unos 45 minutos.
Nos llevó nuestro buen amigo Marcelo Busquet, que le encanta el básquetbol.
Sí, señor.
Bueno, un abrazo, Ernesto, como siempre, que estés muy bien.
Igualmente, Ernesto, un abrazo y un saludo.
Bueno, regresamos a Cronómetro y vamos a hablar de Cruz Azul, que esta noche enfrenta al equipo de Toronto, al que dominó 3-1 en Tampa la semana pasada. Está 3-1 el partido de esta noche en el Estadio Azteca. ¿Con titulares o con suplentes ante Toronto, José Ramón? Entendiendo que Cruz Azul no tiene actividad el fin de semana porque tiene descanso por el repechaje.
Yo creo que nuevamente Reynoso va a mezclar titulares y suplentes del equipo de Cruz Azul, que algunos suplentes son de hecho titulares. Sí, me parece a mí que Cruz Azul lo tiene dominado el partido. Toronto sabe que venir a la capital tendría que hacer un gran partido para empezar a meter rápidamente 2 goles, igualar el partido es difícil, pero Cruz Azul lo ganó bien. Cruz Azul cerró bien la temporada en primer lugar. Hay quien dice que bajó, que el empate, que no. Cruz Azul terminó bien la temporada y fue líder general. Hizo una gran temporada, ahora tiene que rubricarla con el título. No le queda otra más que ganar el campeonato. No le
queda. De acuerdo. Sí, yo creo que Cruz Azul no puede confiarse de ninguna manera.
No
está en la situación como para confiarse. Reynoso ha convocado hoy un equipo que tiene a sus principales jugadores, tiene a Corona, vamos a ver a quién utiliza, tiene al Cata Domínguez, tiene a Ignacio Rivero, Adrián Aldrete, Pablo Aguilar.
¿Tiene cabecita?
Está el Cabecita Rodríguez ahí, José Ramón, está Brian Angulo, está Walter Montoya, está Santiago Jiménez también, está en el medio campo Elías Hernández, Yotún, Vaca, Alvarado, no veo a Romo, sí está Romo, ahí está Luis Romo también.
Está el cuadro titular.
Vamos a ver cómo lo utiliza. Yo creo que hoy Cruz Azul va a utilizar un cuadro realmente fuerte, sobre todo el primer tiempo, para marcar territorio, decirle al Toronto no te atrevas a nada y estás
hacerle un gol y tomar una ventaja, hacerle un gol y tomar una ventaja ya.
Recuerda, José Ramón, que este torneo de CONCACAF vuelve hasta agosto, o sea que ya te olvidas de él por un buen tiempo.
Bueno, es favorito, amplio favorito Cruz Azul, como también lo es para buscar el título. Tiene que buscar el título.
Cuando sacas
que es el que quiere su afición. Es el que quieres.
Cuando sacas una ventaja de 3-1 como visitante, quiere decir que has hecho más.
A la afición de Cruz Azul, la CONCACAF no le interesa. Quiere el título.
Sí, José Ramón, pero imagínate un desaguisado hoy, una mala actuación hoy.
Ah, pues, bueno.
¿Con qué tipo de moral enfrentas la liguilla? Ya, fíjate cómo empiezan
la va a enfrentar bien.
Los detractores de Cruz Azul ya empiezan a hablar de que el otro día en el partido con Tijuana aparecieron los fantasmas, el Cruz Azuleando. ¿Cuál? Por Dios. Hizo un torneo de 41 puntos para callar en la boca a quien sea.
Eso lo inventan los americanistas, Faitelson.
Bueno.
Lo sabes bien, profundamente lo sabes.
Mazatlán tenía que pagarle lo que pidiera. Actuó mal el equipo mazatleco con Tomás Boy. No le dio la lealtad, no le dio el reconocimiento.
Sí, no le dio el reconocimiento a lo que hizo Tomás. Tomás tuvo un equipo que había cambiado de plaza, un equipo que estaba abajo, muy abajo. Lo levantó, lo sacó de una multa, lo llevó casi a la repesca, pero se quedó al final Mazatlán. Hizo un gran partido frente a León, perdía 2-0 y ganó 4-3. Yo creo que Tomás Boy le dio su símbolo, su personalidad a ese equipo de Mazatlán, de pelear, de luchar, de jugar más o menos ordenado. Y no sé si pidió demasiado o no había hecho contrato y solamente lo hizo hasta el final de temporada y después haría un contrato nuevo.
Ahora, también
no lo sé realmente, no se ha dicho nada, pero Tomás igualmente pidió una cantidad que le dijeron no y no.
Sí, ahora, hurgando un poco en la cabeza de Tomás Boy, que lo conocemos muy bien, José Ramón, yo no sé, es un hombre, a mí desde la ocasión anterior cuando tomó el equipo me dijo, es que realmente no tengo jugadores, no hay material para trabajar, tengo muchas dudas con este equipo, es un equipo que lo único que va a hacer es salvarse del tema de la tabla de cocientes, y finalmente
bueno,
ese fue el cometido,
salvó.
Pero yo no sé si al final los directivos de Mazatlán se entusiasmaron con la posibilidad de una liguilla o de un partido de repechaje y le están reclamando eso.
No, es muy difícil, no estaba el Mazatlán para un repechaje. Lo que pasa es que los directivos se entusiasman, quien esté al frente del Mazatlán, y le exigen y piensan que Tomás Boy juega demasiado precavido, que no gana los partidos claves. Y finalmente, yo creo que Tomás dijo, me voy a jugar golf a Acapulco, quédense con su Mazatlán, y punto, pidió una cantidad que le dijeron, no, nos espanta esa cantidad.
Bueno, y ahora seguramente luego esta clase de equipos lo que hacen es traer un uruguayo, un argentino joven, alguno les pega como le pegó
barato
al Puebla, y otro no les pega como no le pegó al San Luis, por ejemplo, ¿no? Bueno, no
sí.
Viene Mourinho, no creo que venga Mourinho a Mazatlán, me encantaría, pero no,
no
creo que
Mourinho
venga.
Mourinho se fue a la Roma.
Bueno, 80 días, únicamente 80 días nos separan.
80 días.
80 días llenos de incertidumbre, además, por los Juegos Olímpicos de Tokio.
Menos de 3 meses, ¿eh?
Sí, que en las próximas horas el Comité Olímpico Internacional, el señor presidente del COI, el doctor Bach, va a hacer una visita a Tokio y a partir de ahí, ya sentado de frente con las autoridades japonesas, van a tomar una determinación, si va o no va. Pero
sí,
no se
depende,
puede estar
así. Depende de lo que digan las autoridades japonesas.
De acuerdo.
Depende de lo que
la
diga
última
la OMS, la Secretaría,
ver, Ramón,
la Organización Mundial de Salud.
¿Quién es la carta fuerte de México para Tokio? ¿Quién es la carta,
la carta fuerte de México? Tiene que ser un veterano que ya haya ganado medalla. O es un clavadista, o es un competidora de taekwondo, o ¿quién más podría ser? Marchista,
bueno,
no, porque han bajado
Espinoza,
mucho.
María Espinosa, que
sí,
también
yo
va.
Pienso que pueden ser, de preferencia mujer, o la dupla de clavados mexicana, que es muy buena. Por ahí puede aparecer una medalla, si no es de oro, por lo menos plata o bronce, pero México no,
sí.
No va a ganar mucho en Tokio. Va a ser muy difícil.
Mira,
el país sede es muy fuerte, es muy sólido. Deportivamente hablando.
Hay un tema también que tomar en cuenta, que los atletas también han pasado por dificultades para prepararse. Algunos
tenían
el timing,
no ha habido fogueo.
El tiempo para estar listos para el verano pasado, tuvieron que alargar las competencias, no han podido tener fogueo.
Hace unos días estaba viendo el abierto de gimnasia de los Estados Unidos, espectacular. El campeonato de natación. El campeonato de natación de Estados Unidos, impresionante, con marcas impresionantes en Estados Unidos. Eso lo van a trasladar a Tokio y ahí van a barrer medallas, pero empezando con Simone Biles.
De acuerdo, y hablando de gimnasia, yo creo que la máxima candidata para poder ganar una medalla para México tiene que ser Simone Biles, Alexa Simone Biles. Moreno, de 26 años. Hablo de México,
la mexicana, Alexa Moreno.
Alexa Moreno, correcto.
Pero en forma individual. Momento. Sí, de forma individual.
Sí, 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 de acuerdo, José Ramón, en forma individual, obviamente. En México es muy complicado encontrar...
El salto al caballo.
Conjunto. Salto al caballo. Y no olviden una cosa, desde Montreal, si no me equivoco, desde Montreal 76, México no enviaba tres deportes de conjunto a los Juegos Olímpicos. Fútbol varonil, béisbol y softball femenil. Es decir, tres deportes de conjunto en Juegos Olímpicos. Nada mal, José Ramón, ¿no?
Tres deportes de conjunto.
Sí, de acuerdo.
Bueno, no está mal. Me dijiste que béisbol, fútbol y...
Y softball.
¿Cuál es el otro?
Femenil.
Ya, perdí. Ah, el softball. Bueno, pues está bien. Softball.
Sí.
Bueno. Está bien.
A ver, José Ramón, la Roma le representa decadencia. Bueno. Mourinho va a Italia.
¿Qué más tenemos, Faitelson? Mourinho terminó su contrato y salió rápido hacia Roma, la capital de Italia, y ya fichó por la Roma.
Sí. El problema aquí es que yo no sé si... sí lo sé, eso me queda claro, que la Roma no está al nivel de los equipos que aparentemente... La Roma no está al nivel de los equipos que realmente representa el fútbol de la máxima clase mundial, la clase A. No está ahí la Roma. Hay que ver lo que le acaba de suceder en estas semifinales de la Europa League, perdiendo 6-2 con el Manchester United. No ofreció realmente una competencia importante el equipo de la Roma. Pero bueno, es un fútbol competitivo, la Serie A, un fútbol atractivo. Y vamos a ver si Mourinho puede.
A Mourinho le fascina llegar a reestructurar equipos. Ahí pierde un año reestructurando el equipo, al año siguiente intenta ganar algo y al año siguiente lo abandona. Es el estilo de Mourinho últimamente.
Sí, se ha convertido en nómada un poquito José Mourinho en su trayectoria. Yo creo
hace tiempo que no gana nada Mourinho, hace mucho tiempo que no gana nada.
Sí, sí, sí. No deja de ser un entrenador muy atractivo y en cualquier momento puede armar un buen equipo de fútbol y ponerlo en competencia, pero yo creo que la Roma no está hoy al nivel.
Lo ideal para Mourinho es que Mourinho regresase al Real Madrid y Guardiola al Barcelona y se volvieran a encontrar. Ahí fue cuando despegaron los dos espectacularmente.
Bueno, pero Guardiola está bien en el Manchester City, José Ramón. Ahí déjalo, va por el campeonato de Europa.
Está bien en el City, está bien.
Bueno, regresamos con Saúl El Canelo Álvarez. La pregunta es si arriesga más.
El Canelo es amplio favorito para ganar su pelea frente a Saunders. ¿Es amplio favorito, sí o no, Fighters? Dilo.
Sí, sí, seguramente que sí. Bueno, saludos para todo el gran estado de Texas. Ahí está Texas, por supuesto, que además va a ser sede de la pelea de Saúl El Canelo Álvarez este fin de semana, que va a enfrentar a Billy Joe Sanders.
Saúl El Canelo Álvarez, que no tiene restricciones, me decían Fighterson, ¿eh?
¿No tiene restricciones? Es que ¿En qué?
Se le corta un poco a David. No tiene restricciones. Esperan 70,000 espectadores, imagínate.
¿No? Por eso van a tratar de hacer el negocio a Dallas. Ahora te pregunto, José Ramón.
Gran negocio.
Entre Sanders
para Canelo y de paso para Saunders.
De acuerdo. Dice el Canelo Álvarez, no tengo problema con el ring que pide Saunders. Son dos pies, es nada. Todo eso lo vamos a cobrar el sábado. Quería el inglés en un ring más grande. El reglamento establece un máximo, un mínimo. Pero obviamente él quiere un ring más grande porque piensa moverse y tratar de cansar al Canelo con base a sus movimientos hacia atrás, elusivos. ¿Tú crees que el ring realmente, la medida del ring importe, José Ramón?
No, la medida del ring, yo creo que el Canelo ha peleado con esa medida, con la medida más grande. Peleó con alguien que corría mucho y que lo eludió toda la pelea, que fue Floyd Mayweather. mucho mejor que Sanders, aunque Sanders se mueve muy bien en el ring. Es un peleador ágil, inteligente, que corre muy bien para atrás, a los lados, y quiere hacer correr al Canelo y cansarlo.
Correcto. Yo creo que finalmente Saúl El Canelo Álvarez es capaz de dominar a un boxeador como Billy Joe Saunders, porque es mucho más fuerte, es mucho más, tiene más condiciones técnicas que el rival, por más que el rival encuentre una estrategia apropiada para poder realmente frenar el ímpetu de Saúl El Canelo Álvarez. Yo espero una pelea dominada por el mexicano. Creo que finalmente hoy en día Saúl Álvarez está por encima de Billy Joe Saunders, aunque esto representa una pelea de campeonato mundial, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del Chelsea. ¿Su inexperiencia representa mayor rival que el Real Madrid?
Bueno, te escuché decir si su inexperiencia representa mayor riesgo. Sí, es un equipo que no está acostumbrado a llegar a esas instancias. Lo ha conseguido, tiene un buen técnico, Tuchel lo ha trabajado muy bien. Pero enfrenta a un equipo que es poderoso en la Champions, que nadie esperaba que se metiera a semifinales con tantas lesiones, con tantos problemas de COVID, con tantos problemas que ha vivido el Real Madrid. Hoy está peleando la Liga y está peleando las semifinales de Champions. El Madrid es un equipo que completo, a pesar de que tiene ausencias notables, Varane en este caso, que la temporada pasada hizo 2 autogoles contra el City, perdieron 2-1, no estará, pero reaparece Ramos, reaparece Mendy, es posible que Valverde esté listo, Eden Hazard viaja, Hazard podría ser el héroe si le mete un gol al Chelsea.
Ya nos hablamos del Madrid, hablemos del Chelsea.
El Chelsea es un equipo diferente totalmente a lo que es el City y lo que es el Liverpool.
Peligroso.
El Chelsea ha llegado lejos.
Lo hemos menospreciado, José Ramón. Lejos. Lo hemos menospreciado.
No está menospreciado. El que lo menospreció fue el City, que le sacó 20 puntos de ventaja en la liga. Pero el Chelsea es un equipo importante en Londres.
Hay que ver los números que ha presentado el equipo desde la salida de Lampard y el trabajo que ha hecho el alemán en este equipo.
Es que
lo ha hecho competitivo, tanto en la Premier ha mejorado como en la Champions.
Sí, ha mejorado. Yo digo que ha mejorado, pero bueno, vamos a verlo. Es posiblemente
el jugar en su casa. La hora cero de José Ramón. Ahora me escuchas bien.
Bueno, el City le llegó su hora. Se metió a la final de la Champions. Va a ser campeón del fútbol inglés, de la Liga Premier. Es un muy buen éxito para los azules, los citizens, como les llaman allá en Inglaterra, al equipo de Guardiola. Es un éxito para Guardiola regresar a la Champions y regresar a buscar el título, ya sea frente al Chelsea inglés, al que conoce muy bien, o frente al Real Madrid, al que también conoce, pero ha cambiado mucho el Real Madrid, por supuesto. Yo creo que si le preguntan a Guardiola, preferiría toda la vida enfrentar al Chelsea, lo conoce perfectamente, le sacó 20 puntos de ventaja. No minimizamos al Chelsea ni mucho menos. El Manchester City tiene un buen equipo, juega bien el fútbol, es rápido, es preciso, juega al estilo Guardiola, que no aguantaron mucho los alemanes con el Bayern, pero finalmente da resultados. Y el resultado de Guardiola es que hoy es el técnico más adelantado, de mejor vanguardia futbolística. El que inventa cosas, juega sin un 9, juega con jugadores que costaron mucho dinero, ha invertido mucho, enfrenta a un grande que conoce de la Liga Española, que es el Real Madrid, y sabe lo que pesa la camiseta del Real Madrid. Será el partido de mañana atractivo para definir quién juega la final en Estambul. Chelsea,
yo creo, José Ramón,
City o Madrid contra City.
Yo creo que a Guardiola le interesaría más jugar la final de la Champions con el Real Madrid. ¿Te viste más ganarle la final al Madrid cuando se ausentó durante tanto tiempo de este escenario? Pero bueno, está bien, no hay ningún problema.
¿Cómo que se ausentó tanto tiempo? Si ganó recientemente 3 Champions consecutivas.
No, estoy hablando de Guardiola, José Ramón.
Ah, de Guardiola, de Guardiola.
De Champions, y a él le interesaría más ganársela al Madrid que ganársela al Chelsea.
Lo que pasa es que hay gente, muchísima gente, que cree que Guardiola nunca ha ganado la Champions. Se olvida del Barcelona.
No. La ha ganado y la ha ganado con un estilo de juego maravilloso. Bueno, se fue la luz en el Mets contra los Cardenales de San Luis.
Pensé que se había ido la luz en tu casa. Te oyes muy bien, maravilloso.
Y eso fue lo que sucedió la noche del lunes, cuando en pleno juego se dio un apagón en el Busch Stadium, que momentáneamente el encuentro entre los Mets y los Cardenales de San Luis. Ahí está el viejo Busch Stadium, bueno, viejo, remozado, pero con problemas de abastecimiento de energía. Station.
Westbrook, 20 rebotes, 20 asistencias. Gran jugador de básquetbol, indudablemente, Westbrook.
Único jugador en la historia de NBA con múltiples juegos, con al menos 20 asistencias y 20 rebotes. Y los
Washington, es un gran jugador.
Se están acercando a la zona de clasificación directa, playoff.
Cada día salen mejores jugadores de la NBA, mejores jugadores. Bueno. Y cada día llegan mejores europeos de la NBA.
Bueno, los Warriors derrotaron a los Pelícanos 123-108 en una noche muy especial. Los superhéroes de Marvel se lucieron en el Smoothie King Center de New Orleans con la excelente propuesta llamada Marvel's Arena de Héroes. Así que...
¿Y jugaron los héroes de Marvel?
Pues ahí estuvieron, José Ramón.
¿Los verdaderos? ¿Los verdaderos?
Sí, los verdaderos. Pues no, ojalá. Algunos jugadores de ese calibre de NBA parecen auténticos superhéroes. No lo son, pero parecen. Bueno, ya nos vamos, José Ramón. Muy buenas tardes.
Luego,
buenas noches.
Nos vemos más tarde. Bye.
Nos vemos más tarde en Fútbol Picante. Nos quedamos ahora con Mauricio Pedrosa y Hércules Gómez en Ahora o Nunca. Me invitaron. A ver qué pasa.
Te invitan todos los días. Todos los días te invitan.
Andan desesperados por rating, José Ramón.
No, o porque vayan invitados de lujo.